Le decía que para nosotros es un día muy especial porque es un día de Santa Cena. La Santa Cena para nosotros debe ser un día de fiesta. Fiesta al Señor, amén. Fiesta al Señor. Porque la Santa Cena, hermano, representa nuestra liberación. Amén. La Santa Cena representa nuestra liberación. No solo representa nuestra liberación, sino que la Santa Cena es nuestra liberación. Es nuestra liberación. Y por eso nosotros debemos estar alegres y felices con el Señor cada vez que participemos de la Santa Cena, porque debemos recordarnos de que fue por su sangre, por la sangre del Señor, por el sacrificio del Señor, que somos libres, que Él nos compró, que Él nos salvó a cada uno de nosotros y que lavó nuestros pecados. Amén. Lavó nuestros pecados. Realmente, hermano, el pecado es una carga muy pesada, que cuando nosotros no éramos cristianos andábamos arrastrando una carga bien pesada del pecado, y lo peor es que nadie nos podía quitar esa carga del pecado. Algunos hacían unas cosas supuestamente para quitarse la carga del pecado, otros hacían otras, algunos, qué sé yo, hacían buenas obras, lo que ellos consideraban que eran buenas obras para sentir menos ese peso del pecado, aunque no se lo podían quitar. Y otros, qué sé yo, se confesaban, cargaban procesiones, que ya viene esa época, ¿verdad? Supuestamente para quitar la carga del pecado, pero no se podía. Pero viene el Espíritu Santo y nos revela a cada uno de nosotros que la única forma de que sea quitada de nosotros la culpa del pecado, y la única forma que sea quitada de nosotros el peso del pecado, no solo el pecado, sino que las transgresiones y las iniquidades, es por medio del sacrificio del Señor Jesús. Amén. Entonces, cada vez que nosotros tomemos la Santa Cena, deberíamos de estar muy agradecidos con el Señor y decirle al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, decirle: Señor, gracias. Gracias porque cuando comamos, ¿verdad?, esta copa, este pan, representó tu muerte y la muerte de mi viejo hombre, y el vino representa la resurrección, la vida, y que también es la copa del nuevo pacto, por medio de la cual también el Señor nos da vida nueva a cada uno de nosotros. Amén. Yo no sé de dónde lo sacó a usted el Señor, hermano. No sé, usted lo sabe, ¿verdad? Incluso hay algunas situaciones, hermano, en que el esposo o la esposa hicieron, y que ni siquiera el hermano hizo y ni siquiera la esposa lo sabe. Y la hermana hizo y ni siquiera su esposo lo sabe. Son cosas tan secretas y malas, ¿verdad?, que no lo quiere decir. Pero el Señor sí lo sabe, y el Señor nos compró, nos rescató y nos perdonó todas las transgresiones, todas las iniquidades que nosotros cometimos. Ahora, yo quiero que hoy hablemos acerca de las bendiciones de la perseverancia y de la permanencia. Estas son dos tremendas bendiciones, hermanos, que a veces se tienen en poco. ¿Sí me está escuchando? Son dos tremendas bendiciones, hermanos, que a veces se tienen en poco, ¿verdad? Es como venir a la iglesia, ¿verdad? No ustedes, sino que tal vez alguien más piensa que venir a la iglesia es bueno, pues hay que ir. Pero no, algunos no son conscientes de que es, para ellos es una tremenda bendición que puedan venir a la iglesia, a cualquier iglesia donde se busque al Dios verdadero. Es una gran bendición, porque mientras otros ahorita están sumergidos en la perdición, otros quisieran ir a buscar al Señor y no pueden, pero nosotros sí, por la misericordia de Dios. Y estas dos bendiciones, hermano, la perseverancia y la permanencia, yo considero, hermano, de que estas dos bendiciones son algunas de las bendiciones que caracterizan a esta congregación, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, el Señor, cuando examina cada una de las iglesias que están en el libro de Apocalipsis, siempre les empieza a decir las cosas buenas, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos acostumbramos solo a ver las cosas malas, Solo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Y a veces estamos tan nublada, está tan nublada nuestra vista, está tan nublada nuestros ojos espirituales, que no somos capaces de ver las cosas buenas que nosotros como congregación tenemos. Yo, como le digo, como pastor, yo considero que la perseverancia y la permanencia son dos bendiciones que nos caracterizan a nosotros como iglesia, ¿verdad? Yo creo que tenemos como 12 años, un poco más de 12 años de estar aquí, con el que el apóstol Sergio nos envió, y aquí lo sigo viendo. Otros, pues bendito sea Dios, se han ido añadiendo, y aquí están. Entonces, por eso le digo que la perseverancia y la permanencia son dos bendiciones que pues tenemos que ir platicando de más beneficios y de más cosas en las que tenemos que perseverar nosotros. Y pues vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a nosotros a perseverar. Entonces, ahora hágame un favor, felicite al que está a la par suya. Dígale, hermano, lo felicito por ser perseverante, por ser permanente. ¿Sabe qué? Mejor póngase de pie, ¿verdad? Póngase de pie, así. Póngase de pie y dígale al hermano, lo felicito, ¿verdad? Así, así con más honor, ¿verdad? Así con más honor, hermano. Lo felicito y lo bendigo por ser perseverante. Lo felicito y lo bendigo por ser permanente. ¿Amén? ¿Ya lo felicitó? ¿Sí ya lo felicitó? Bueno. Eso es importante, hermano bendito. Puede sentarse. Ahora, yo no sé, hermano, si nosotros hiciéramos una lista. Haga usted en su mente una lista de 10 bendiciones, de 10 virtudes, de 10 cosas buenas que usted ha visto que nosotros tenemos como iglesia. No estoy hablando de usted, no estoy hablando de su familia, sino que de la iglesia. No me las vaya a decir. A algunos les va a costar, por eso le digo, porque a veces uno se acostumbra a tener la vista nublada y solo mira lo malo y las cosas buenas no se ven. Por eso es que necesitamos que una de las cosas que el Señor haga con nosotros es abrir nuestros ojos. ¿Se recuerda que hemos estado hablando del examen, ¿verdad? De las preguntas que Jesús hace, y que hay algunos que el Señor les pregunta qué quiere que hagan con ustedes, y ellos les dicen, Señor, que volvamos a ver, ábrenos los ojos. Y parte de esa bendición de que los ojos sean abiertos es ver las bendiciones y las cosas buenas, pero serían tres facetas, tal vez, ¿verdad? Primero, ver lo bueno que cada uno de nosotros tenemos. Porque usted tiene cosas buenas, hermano, hermano. Se lo voy a repetir. Por eso es que los ojos tienen que ser abiertos, ¿verdad? Para que usted vea las cosas buenas que usted tiene. No en su casa, sino que como persona, las cosas buenas que usted es. Usted tiene muchas, adentro de usted tiene muchas cosas buenas que Dios ha depositado en usted. Y algunas otras, bueno. Dios las depositó y usted las ha ido cultivando, pero usted tiene muchas cosas buenas, hermano, aunque algunos no lo crean. Porque tal vez siempre crecieron en un ambiente donde solo le decían lo malo, lo malo, lo malo, y a veces en nuestras sociedades, en nuestras culturas, es más fácil que en la casa a nosotros siempre nos digan solo lo malo, lo malo, lo malo, es que no te bañas. Es que no estudias, es que sos haragán, y solo lo malo, ¿verdad? Haga una lista de las 10 cosas malas, si pusiéramos a alguien, haga una lista de las 10 cosas malas que hay en su casa. Yo no tengo 10 cosas, dirá alguien, yo tengo 10 páginas de cosas malas. Por esa misma cultura, por la forma en que nos han criado a nosotros. Ahora oiga pues, por la forma en que nos han formado a nosotros. Porque esa formación que nosotros tenemos es una formación incluso cultural, ¿me está oyendo? Es una formación cultural. De tal manera que cuando Cuando hay personas que, por ejemplo, van de aquí de Guatemala a otros países, solo por el comportamiento, la gente ya sabe de qué país proviene la gente. Sin que hable, sin que le digan que es de Guatemala, ya solo por el comportamiento la gente sabe. La gente, por ejemplo, si van salvadoreños y llegan a otro país, no por el hablado, ¿verdad? Sino que por el comportamiento la gente sabe de qué país es, por la cultura. Entonces la cultura nos formó, o más bien dicho, nos deformó. Ahora venimos al Señor y el Señor empieza a trabajar en nosotros. Y una de las muchas cosas que el Señor hace con nosotros es que quiere destapar nuestros ojos, liberar nuestros ojos para que dejemos de ver solo lo malo y empecemos a ver lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno y lo bueno. Y entonces regreso al punto entonces de decirle que entonces usted tiene cosas buenas. En su familia hay cosas buenas. Y aquí en la iglesia hay cosas buenas también que nos distinguen a nosotros como congregación. Amén. Y que si alguien no las ve es porque tal vez necesita que el Señor haga una obra en los ojos de él o de ella. Amén. Para que entonces vea. Ya si alguien no quiere ver, entonces ahí la situación sí está más complicada, ¿verdad? Pero cuando nosotros queremos, el Señor hace la obra en cada uno de nosotros. Ahora, entonces, aquí, estas dos bendiciones. Y aquí es donde entra la Santa Cena. Miren, Evangelio de Juan capítulo 6, verso 53, Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Sí se oye bien ahí atrás? Sí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, aquí está la palabra, en mí permanece y yo en él. Entonces quiere decir, hermano, que una de las consecuencias, uno de los beneficios de la Santa Cena es que la Santa Cena nos ha hecho que nosotros permanezcamos. Y que por eso le digo que estemos aquí. Después de 5, 10, 15 años, seguimos aquí buscando al Señor, sirviéndole al Señor y creciendo. Creciendo espiritualmente, que es lo principal, ¿verdad? Entonces, ese es el efecto de la Santa Cena en cada uno de nosotros, la permanencia. Ahora, esa permanencia, hermano bendito, yo diría que empieza espiritual y después se va extendiendo a los demás aspectos de nuestra vida. Porque, por ejemplo, a veces hay cónyuges que abandonan el hogar, ya sea el papá o la mamá. Entonces, una de las cosas que hay que darle a esos hermanos es Santa Cena para que eso se desarraigue del corazón de ellos, ¿verdad? Y hay un hermano que ya ha dejado 5 mujeres, ¿verdad? Con 5 hijos cada una. A la gran. Ya anda con la sexta, ya siente ganas de irse, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es liberarlo. Y hay que darle Santa Cena. Porque la Santa Cena va a depositar en él una característica de permanecer. Amén. Claro, 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 óigame, hay situaciones en las que sí hay que examinar, que sí es valedero que la mujer o que el hombre se vaya del hogar. Por ejemplo, qué sé yo, una hermana que el esposo le pega todos los días y que ella 5 veces la mandó al intensivo del hospital. Ahí sí, ya. Ahí sí, si uno le dice, hermana, ¿qué es? Y la matan. Uno va a tener responsabilidad ahí. Ahí sí, pero en todo caso, la hermana lo que tiene que hacer es pedir consejo. Amén. Pedir consejo. Eso sí, no le vaya a pedir consejo a la samaritana porque ella le va a aconsejar al marido y se lo va a quitar de una vez, ¿verdad? Bueno, el asunto es que entonces, una de las cosas que nosotros, que la Santa Cena hace en nosotros es, nos da esa, esa bendición, esa virtud de permanecer. Por ejemplo, de empezar algo, permanecer y terminarlo bien hecho, ¿verdad? Porque otra de las características de nuestra cultura es que hay personas que empiezan algo y no lo terminan, no lo terminan. ¿Verdad? Que algunos empiezan a estudiar y no terminan, otros empiezan, qué sé yo, a construir y no terminan, otros empiezan, qué sé yo, un negocio y no terminan, otros empiezan, algo empiezan, ¿verdad? Empiezan a estudiar algún idioma y no terminan. Algunos empiezan a criar bien a sus hijos y a las 2 semanas ya se les fueron las fuerzas, ¿verdad? Y no terminan, ¿sí? Algunos empiezan a portarse bien en la casa y no terminan. Entonces necesitamos Santa Cena para que todas las bendiciones de Dios y todas las virtudes de Dios sean permanentes en cada uno de nosotros, hermano bendito. Que permanezcamos en ello, que permanezcamos en ello. Porque vamos a ver, solo vamos a ver algunas cosas, algunos beneficios de permanecer, pero realmente la Biblia nos habla de muchos beneficios de permanecer y también nos habla de distintas cosas en las cuales tenemos que permanecer. Pero la clave está en la Santa Cena. Amén. Porque la Santa Cena nos va a dar esa bendición, esa virtud de ser personas que permanecemos. Amén. Esto, hermano, es como cuando usted compra ropa, ¿verdad? Qué sé yo, compró una blusa, o la hermana compró una blusa, qué sé yo, roja, y el patojo una playera roja, ¿verdad? Y la ponen en remojo con el resto de la ropa y se las arruinó, ¿verdad? Porque la tinta no era permanente. En cambio, cuando es permanente, hermano, lo mete ahí y no destiñe. Entonces, Dios quiere que nosotros, en nuestro espíritu y en nuestra alma, siga creciendo esa bendición de la permanencia, hermano bendito, para poder alcanzar todas las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Son muchas bendiciones. Ahora, mire este, pues. Bueno, ¿qué es permanecer? Leamos primero este de aquí abajo, o leamos el de arriba. Perseverar. Yo considero que la perseverancia nos convierte en permanentes. Mire, pues, ¿qué es perseverar? Y casi son sinónimos, perseverar y permanecer casi son sinónimos. En algunas versiones de la Biblia, cuando en griego dice permanecer, en español ponen perseverar. Entonces, por eso le digo que son sinónimos en nuestro idioma español. Entonces dice, ¿qué es perseverar? Mantenerse constante en la prosecución o en perseguir lo comenzado. Oiga, mantenerse constante en perseguir lo comenzado, o en una actitud o en una opinión. Amén. Entonces, por eso le decía que una de las virtudes que Dios ha cultivado en esta iglesia, en cada uno de nosotros, es perseverar, de manera que nos hemos mantenido constantes. ¿Constantes en qué? En buscar a Dios. ¿Constantes en qué? En congregarnos. ¿Constantes en qué? En terminar lo que empezamos. Cosas buenas, por supuesto. Si alguien empezó a hacer algo malo, lo felicito si lo dejó de hacer. ¿Qué más significa perseverar? Durar permanentemente o por largo tiempo. Permanentemente o por largo tiempo. Es unas bendiciones hermosas, hermano. Unas bendiciones hermosas, ¿verdad? Que usted, no sé cuántos años tiene usted de conocer al Señor, 5, 10, 15, 20, 25, 30, y una persona con la cual usted se convirtió el mismo día, o tal vez iban, cuando se convirtieron, iban a esa misma iglesia, y después por diferentes situaciones tuvieron que moverse, ¿verdad? Pero se lo encuentra todavía. Y usted le pregunta, ¿y todavía vas a la iglesia? Sí. Y cuando le regresa la pregunta a usted, esa persona a usted, y usted también contesta que sí, responde que sí. Esa es una gran bendición, hermano. Y es una gran bendición que el Señor sí la toma en cuenta, hermano. Dios sí toma en cuenta la perseverancia y la permanencia. Y el Señor da bendiciones específicas a los que perseveran y a los que permanecen. Son específicas. Dice, a ustedes, como ustedes han permanecido conmigo, yo los voy a bendecir, les dice Jesús a ellos. Y a otros les dice que como han perseverado con él, también los quiere bendecir. Así que por eso es importante hablar de esto. Ahora, permanecer, dice aquí, mantenerse sin mutación en un mismo lugar y en un mismo estado o calidad. Solo que aquí nosotros tenemos que permanecer, pero avanzando, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo vino usted a esta iglesia cuando era recién convertido? Lleno de garrapatas, de piojos, de pulgas, de parásitos, de amebas, de chinches. Y ahora ya está hermoso, ¿verdad? Todavía le falta un cachito, ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No somos como cuando venimos, pero hemos permanecido, ¿verdad? Hemos permanecido. Esa es la bendición de la perseverancia, las bendiciones de la perseverancia y de la permanencia. Dice que permanecer es estar en algún sitio durante cierto tiempo. Ese es el diccionario de la lengua española. Aquí hay otro, dice estar una persona o una cosa en un lugar o un estado sin moverse o sin cambiar. Solo que nosotros sería sin moverse y con cambiar, ¿verdad? Porque tenemos que dejar que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Ahora oiga, sin embargo, eso es lo que me emociona a mí, sin embargo, puede ser que haya personas que tengan la bendición de la perseverancia y tal vez todavía no estén cambiando, pero están perseverando. Y va a llegar el momento en que el Señor los va a llevar a otra dimensión y ahí va a ser la obra en cada uno de ellos. Porque dice la Biblia que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Tiempo de sembrar y tiempo de ¿qué? De cosechar. ¿Verdad? Alguien dirá, hermano, pero 10 años, sí, pues en 10 años puede ser que el Señor haya estado sembrando en esa persona y sembrando y sembrando y enviando lluvia y sembrando y enviando lluvia y sembrando. Y al año 11, 12, 13, 14, 15, no sé, va a empezar a dar fruto, pero ha permanecido. Amén, hermano, me está escuchando. Esa es la bendición de la permanencia, de la perseverancia. Porque también a veces hay hermanos que se desaniman, ¿verdad? Ay, hermano, yo tengo 50. Yo acepté en la primera campaña cuando vino Gigi Ávila aquí a Guatemala, dirá alguien. Y yo le pido al Señor que me cambie, pero no sé qué me pasa, dirá alguien, ¿verdad? Hablando de él mismo. Bueno, siga perseverando, siga permaneciendo y va a llegar el día en que el Señor va a hacer la obra de liberación y de transformación en esa persona y en cada uno de nosotros. Amén. Así que hágame favor, dígale que está a la par suya, dígale, hermano, siga permaneciendo, siga perseverando. El Señor está haciendo la obra en ustedes. Amén. Ahora miremos aquí. ¿Por qué permanecemos nosotros? Por la Santa Cena. Amén. Por la Santa Cena. ¿Quiere usted terminar su carrera con gozo, hermano? Hay que terminar la Santa Cena. Comer la Santa Cena. Porque ¿qué hace la Santa Cena? Entonces nos permite terminar lo que empezamos. Eso es perseverancia. Amén. Ahora, ¿por qué otra cosa es que nosotros somos cristianos que permanecemos? Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Mas ayudado de la ayuda de Dios, persevero hasta el día de hoy. ¿Por qué nosotros somos cristianos que permanecemos, que perseveramos? Porque Dios nos ha ayudado a cada uno de nosotros. Dios nos ayuda. Dios nos ayuda y Dios nos va a seguir ayudando y vamos a permanecer. Ahí sí que por los siglos de los siglos, ¿verdad? Vamos a permanecer. Vamos a permanecer. Vamos a permanecer. Solo que vamos a permanecer evolucionando, ¿verdad? todos vamos a ir evolucionando, todos. Yo se lo aseguro, hermano bendito, el Señor va a hacer la obra en cada uno de nosotros y no nos vamos a quedar como estamos ahorita. Amén. Así que cuando usted llegue a su casa y se mire en el espejo, háblese a usted mismo y dígase, no te vas a quedar así, se va a decir a usted. Sí, hermano, así dígase, no te vas a quedar así. Te vas a poner más viejito. ¿Eh? Es que la Biblia dice también que las canas son una honra. ¿Verdad? Son una honra. Así que, hermano, bueno, más que todo pasan las hermanas, ¿verdad? Bueno, también pasan algunos hermanos que quieren verse coquetones siempre, ¿verdad? Que se empiezan a salir canas y se echan tintes, ¿verdad? No, hombre, si esa es la honra suya, hermano, pero cuando salgan las canas, hermana, esa es la honra suya, que le salgan las canas. Bueno, ¿por qué permanecemos nosotros hasta ahora? Por la ayuda de Dios. Dios te ha ayudado a ti. Dios nos ha ayudado a nosotros. Como iglesia, como congregación, en tu vida, en tu familia, Dios te ha ayudado y por eso has permanecido. Has permanecido y vamos a seguir permaneciendo. Gloria a Dios. Viene Salomón, hermano, viene Salomón. A mí me impresiona ese Salomón, hermano. Ese cuate sí era de otro nivel, pero viene Salomón y dice en Eclesiastés, en el día del bien, disfruta del bien. O cuando te vaya bien, disfruta del bien. Y cuando te vaya mal, ¿sabe qué dice Salomón? Considera. Que hay hermanos que todos solo se ponen a renegar y nunca consideran. Ah, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué? ¿Por qué me está yendo mal? Cuando a nosotros nos va mal en algo, lo que tenemos que hacer es considerar, examinarnos por qué nos está yendo mal y corregir todo aquello que nos hizo o que hizo que nos fuera mal. ¿Por qué no tengo dinero? Porque pediste tarjeta de crédito y la fuleaste en una semana. Y empezaste a pagar solo el pago mínimo y la deuda se triplicó. ¿Por qué me está yendo mal? Por la tarjeta de crédito. Entonces ve, corta esa cosa, ve a la empresa, llega un acuerdo de pago para que no te sigan aumentando intereses y que ahí te quede tu deuda y empiezas a pagar. Si se ponen brincones, vas a la superintendencia de bancos y te vas a quejar. Ahí los van a poner en cintura. Ahí sí van a hacer caso. Bueno, todo por el mismo precio, ¿verdad? Dios nos ha ayudado. Dígale que está a la par suya, hermano. Dios lo ha ayudado a usted. Aunque tal vez sus ojitos no lo quieran ver o no lo hayan visto, Dios lo ha ayudado. Dios nos ha ayudado a nosotros, hermano. Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Él sí cumple sus promesas, Dios sí cumple su palabra y siempre va a estar con nosotros. Así dice la Biblia, no te dejaré, no te desampararé. Y en Isaías también dice, mire pues, en Isaías dice, siempre te ayudaré, dice el Señor, a cada uno de nosotros. ¿Cuándo me vas a ayudar, Señor? Siempre. Hoy también, siempre. Siempre es, siempre nos va a ayudar el Señor. Siempre. Aunque yo me equivoque, Señor, te voy a ayudar a salir, no a equivocarte, ¿verdad? Siempre nos ayuda el Señor. Entonces viene el apóstol Pablo aquí y él reconocía que la ayuda de Dios era la que lo hacía permanecer. Hemos permanecido nosotros, ha sido por la misericordia de Dios y porque Dios nos ha enviado su ayuda. Y porque la Santa Cena ha desatado sus poderes en cada uno de nosotros. Y por eso estamos nosotros buscando al Señor. Por el poder de Dios, por la ayuda de Dios. Ahora mire, solo vamos a ver algunas de estas bendiciones. Pero mire, mire, mire hermano, por favor, mire las tremendas bendiciones que tiene la perseverancia y la permanencia. Mire lo que dice aquí. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice ahí la Biblia? Será salvo. Claro, aquí no está hablando de salvación del infierno, de los pecados. No, definitivamente que no está hablando de eso. Está hablando de salvar la vida corporal, de no morirse, pues. Pero mire, la perseverancia tiene tremendas bendiciones. Incluso, óigame, hermano, hay algunos de los que hoy estamos aquí que si no hubiéramos permanecido en el Señor, ya estuviéramos muertos. Pero como hemos permanecido, todavía estamos vivitos y coleando, ¿verdad? Hay algunos que están molestando, pero hay que tenerles paciencia. Pero estamos vivos. Y mire lo que dice Lucas 21:19, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Ahí está más cardíaco, ¿verdad? Ganar las almas con la perseverancia. Por eso es que a veces hay personas que no son perseverantes y tienen unos clavos, hermano. Yo le voy a decir algo. Cuando hace 12 años que nos enviaron aquí, por eso le digo la bendición de la perseverancia y la permanencia, ¿verdad? Había unas personas que no están aquí, que de vez en cuando vienen a visitar. Y cuando yo platico con ellos, me cuentan los mismos clavos, que tienen los mismos clavos que hace 12 años. Los mismos. Entonces digo yo, pero si este hermano, esta hermana hubiera permanecido, hubiera sido perseverante y permanente, ya hubiera salido de sus clavos. Ya hubiera salido de sus clavos. De verdad, hermano, ya hubiera. Hay cristianos. Mire, oiga, vamos a ver un verso, a ver si nos da tiempo, pero hay un verso en donde la Biblia enseña que hasta nosotros, o deja ver que hasta somos liberados de demonios solo con permanecer en la iglesia. A veces sin necesidad de que se manifiesten, se van los demonios del corazón, de la mente, del espíritu, del alma de las personas, se van solo con permanecer, solo con permanecer. Claro, hay otros que tal vez sí se les manifiesta, hay que reprenderlos, pero como ellos permanecieron, se manifestaron y hay que echarlos para que sean liberados. Amén. Entonces aquí Lucas 21:19 dice esta tremenda bendición que hasta ganamos nuestras almas. La perseverancia. Eso es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Por eso le digo que a veces hay gente que no cambia, sigue en sus mismos problemas. Porque no ha adquirido esa virtud de la perseverancia y la permanencia. Pero cuando nosotros adquirimos esa virtud de la perseverancia y la permanencia, hermano, el Señor empieza a transformar nuestra alma. Nos empieza a cambiar, nos empieza a liberar, nos empieza a cambiar, nos empieza a liberar a cada uno de nosotros. De tal manera, yo lo he visto, hermano. En algunos casos, en la zona 5 me recuerdo que yo miraba cómo llegaban, y de plano a mí también me pasó, ¿verdad? Llegaba todo hecho pedazo de la gente, y a los años ya se miraban hasta el semblante les había cambiado. Se miraba amargado, después ya no se miraba amargado, se miraba dulce la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Por perseverar, 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 perseverar. Ahora, esas son unas tremendas, tremendas bendiciones, pero yo quiero hacer un poco de énfasis a la perseverancia y la permanencia en la casa. Amén. En la casa. Desde un punto de vista espiritual, de la casa, esta iglesia. Amén. Entre paréntesis, bueno, solo un comentario, ¿verdad? Hay otras culturas donde a los 16, 17 años ya están zafuqueando a los hijos, ¿verdad? Anda a trabajar, comprar tu casa o alquilar tu casa. Hay que tener cuidado porque a las patojas no es tan fácil, ¿verdad? A las señoritas no es tan fácil. A los hombres ya, ¿verdad? Hay algunos que tienen 25 años, ni trabajan ni estudian y todavía son unos tesoros, ¿verdad? Tesoro, le dicen a Kiko, ¿verdad? Pero en un sentido espiritual, ahí sí hay que quedarse en la casa. Mire este, pues ese es el verso que yo le decía, Lucas 8:27. Y habiendo salido a tierra, le vino al encuentro cierto hombre de aquella ciudad, oiga, que hacía mucho tiempo, que qué, hacía mucho tiempo que qué, tenía demonios. Mucho tiempo, ¿cuánto? 5, 10, 15, 20 años, 25 años, endemoniado. Y no tenía ropa alguna, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Aquí la palabra moraba también se puede traducir, ni permanecía en la casa, ni perseveraba en la casa. Bueno, más que todo permanecía en la casa. Entonces a mí me sorprendió, porque una de las cosas por las cuales hay algunos hermanos que no pueden permanecer en alguna casa es porque son estorbados por chamucos. Son estorbados por chamucos. Y eso no les deja permanecer en una casa o permanecer en una iglesia. ¿Verdad? Aquí nosotros, años pasados, hemos tenido personas que han venido a visitar y una vez una señora que me dieron ganas de darle una camorra hebrea, me dijo, hermano, ¿y será que yo no pequé por haber venido a esta iglesia? Mira, hermano, me hubiera agarrado en la carne saber qué hubiera hecho con ella, ¿verdad? Así me dijo la vieja loca esa. De plano su chamuquín tenía, que no la... Bueno, gracias a Dios no se quedó, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, óigame. Entonces, de aquí, estás viendo así como está. No permanece en la casa porque tiene espíritu inmundo que lo estorba. Y si permanece en la casa, esa cosa se va a ir fuera en el nombre de Jesús. Oiga, hermano. Mire qué tremenda bendición de que nosotros seamos permanentes. Seamos perseverantes. El Señor nos va a liberar de demonios. Tal vez van a haber necesidad que a veces reprenden en alguien, pero otras veces no. Otras veces llegando, el Señor va haciendo la obra de restauración y liberación. Hermano bendito, ¿me está oyendo? Sí, me está oyendo. ¿Cuántos quieren permanecer? ¿Usted quiere permanecer? ¿Verdad? Yo sí quiero permanecer. Quiero permanecer toda mi vida en el Señor. Permanecer. Y el Señor nos va a ir liberando a cada uno de nosotros. Amén. Dígale al que está a la par suya, hermano, le conviene permanecer, dígale. Le conviene perseverar en la casa. Ahora mire este, versión moderna, Juan 8:35. Y el siervo no permanece en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Entonces aquí hay una situación. Aquí hay dos, no dos problemas, sino que dos situaciones. Número uno, ¿quiénes son los que permanecen en la casa? ¿Quiénes son los que permanecen en la casa? Los hijos. O sea que si yo soy hijo, voy a permanecer. Se lo voy a decir sin parábolas. Si yo soy hijo del apóstol Sergio, yo voy a permanecer con él siempre. Eso sí es. Ahora apliquémoslo aquí, ¿verdad? Pero aquí hay dos situaciones. Aquí hay dos situaciones porque las ovejas tienen que crecer espiritualmente para llegar a ser hijos. Y el pastor tiene que crecer espiritualmente para llegar a ser padre espiritualmente hablando, ¿verdad? Padre espiritual. Son dos situaciones. ¿Amén? Entonces aquí usted no se preocupe, hermano. Si no se siente hijo, no se preocupe. No tenga ninguna preocupación. Siga creciendo espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Quiénes se consideran hijos buenos? Levante su mano. Hijos con su padre biológico. ¿Quiénes se consideran que son buenos hijos con su padre biológico? Poquito, ¿verdad? O más o menos, pues, hijos, más o menos, levante su mano. Ahí sí, ya hay más, ¿verdad? ¿Y usted respeta a su papá solo porque le da de comer o lo respeta porque es su papá? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y su papá se equivoca? ¿Y usted lo anda contando en Facebook? ¿En Twitter? No, ¿verdad? ¿Qué hace? Le cubre los pies, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa cuando uno se vuelve hijo espiritual, ¿verdad? No, es que anda diciendo que no sé qué. Cuando uno es hijo y mira los errores del padre, pero se queda callado. No lo pone en Facebook, en todas las redes sociales que hay ahora, ¿verdad? La gran, hasta para tirar ahí hay redes sociales. Entonces, por eso le digo, la permanencia nos la da también llegar a ser hijos, ¿verdad? Amén, hermano. Sí, porque a veces hay algunos hermanos que todavía no han llegado a ser hijos y que, como lo vimos en algunos de los servicios anteriores, están inconformes por alguna u otra cosa, ¿verdad? Están inconformes. Esa inconformidad les ha dañado los ojos y entonces no miran lo que Dios está haciendo en ellos, no miran la bendición que Dios les ha dado, hermano, y lamentablemente, considero yo, puede ser que me equivoque, pero lamentablemente otra de las cosas que tal vez culturalmente nos pasa a nosotros es ese dicho de sabiduría popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que ¿qué? Hasta que lo pierde. ¿Verdad? Ah, si no hubiera dejado tirado mi carro ahí, ¿verdad? No cuidaba el carro al hermano, ¿verdad? Si yo lo hubiera reparado, si no sé qué, hasta que ya no lo tiene, lo extraña, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, cada uno de nosotros tenemos que crecer. El pueblo tiene que crecer espiritualmente, el pastor tiene que crecer espiritualmente, ¿verdad? Porque incluso, bueno, ahí dejémosla, ¿verdad? Tenemos que crecer. Dile al que está a la par, su hermano, usted necesita crecer. ¿Para qué, hermano? Para convertirnos en hijos. En hijos espirituales. Amén. Amén, hermano. Entonces, a veces hay hermanos que se dedican a criticar y a murmurar a la iglesia donde se congregan. Eso quiere decir que todavía no han crecido. Serán ovejas, ¿verdad? Y que de todos modos son salvos. Pero les falta crecer y crecer y crecer y crecer para volverse hijos y ¿qué? Permanecer. Amén. Mire, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 y verso 19. Mire lo que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestare. Que manifestase, que, bueno, es igual, va a manifestar que todos no son de nosotros. O se puede decir, no todos son de nosotros. Amén. Incluso, hermano, yo he tenido a veces algunos casos con algunos hermanos que, esa es la bendición de las iglesias, ¿verdad? Que cuando llegan a la iglesia llegan así destruidos y el Señor los empieza a restaurar y a transformar de una forma impresionante, aquí en esta iglesia. Pero ya después que se sienten muy grandes, ¿verdad? Se sienten muy grandes, piensan que el resto de la iglesia es poco para ellos. Ah, hermano, el Señor me habló. Me tengo que ir. Ay, este ya le picó el sonpopo, dijo yo, ¿verdad? No, hombre, quédate, le digo yo. No, es que por aquí, es que por allá, y cambian de actitud. Hermanos, es como cuando uno quiere cambiar de trabajo. ¿Usted no le ha pasado que quiere cambiar de trabajo y donde está ya no quiere estar? El jefe lo llama, mira fulano, la gran hombre, dice, ¿verdad? Ya no quiere nada. Así se ponen a veces algunos. Pero pues bueno, seguimos los que somos, seguimos, permanecemos, perseveramos, avanzamos. Y con el tiempo, otra vez se quedaron rezagados. Tan lento, digo yo, si hubiera quedado aquí. O tan lenta si hubiera quedado aquí. Hubiera permanecido, hubiera perseverado. Hubiera crecido. Amén. Amén, hermano. Sí, porque incluso ese era el problema de los encuentros, ¿recuerdas? Hace como 5 o 10 años, 15 años, no me recuerdo, los encuentros que hacían vaciadas a otras iglesias, a puros encuentros. Y después las iglesias, las ovejas que se iban de una iglesia a otra, que las habían sacado a puros encuentros, ¿en dónde terminaban? En el mundo, haciendo cosas peores que antes de haber conocido al Señor. ¿Por qué? Porque no permanecieron. Entonces aquí, hermano bendito, la permanencia nos dice quiénes somos nosotros. La permanencia dice quiénes somos nosotros. Incluso, oígame, hermano, incluso hasta en el mundo, la gente evalúa eso, la permanencia de la gente. Hasta en el mundo, porque alguien que está pidiendo trabajo y miran que en un año ha tenido 2 trabajos y así ha estado por 5 años, y en una empresa seria ya no lo contratan. ¿Por qué? Porque dicen, este cuate solo va a venir a medio aprender y se va a ir. Y así no queremos gente aquí, queremos gente que permanezca y se queda. Entonces, hermano bendito, la permanencia. Tenemos que permanecer, seguir permaneciendo nosotros para distinguirnos que somos del Señor Jesús. Amén. Que somos de Jesús. Mire este pues, apúntelo ahí usted en su cuaderno, en su computadora, en su teléfono, pero principalmente en su corazón. Lucas 22:28. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Se da cuenta que el Señor sí, valga la redundancia, toma en cuenta la permanencia? Ustedes son los que han permanecido. Amén. Por eso estamos hablando de eso, de la bendición de la permanencia. Que yo considero que es una de las virtudes y una de las bendiciones de esta congregación. Y hay más, por supuesto. Ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Porque cuando todo está bonito, ¿verdad? Todos quieren estar. Cuando la cosa está trompuda, ahí es cuando se mira quiénes son los trompudos, ¿verdad? Ahí es cuando se mira quiénes son los que permanecen. Amén, hermano. ¿Sí me está oyendo? Mire qué bendición esta. Mire qué bendición. El Señor se detuvo y les habló. Bueno, no se detuvo porque está en movimiento, sino que se tomó un momento para hablarle a los apóstoles. Y le dijo, ustedes han permanecido conmigo. Incluso, óigame hermano, incluso. Ya después de que Judas se había matado y que había que poner a otro apóstol, incluso tomaron en cuenta esto. Porque dijeron, necesitamos a alguien que haya estado con nosotros desde el bautismo del Señor. Y habían varios. Habían muchos que habían permanecido. Y de los que habían permanecido, eligieron 2 y de esos 2, Dios escogió a uno, pero al otro, después también lo llamó el Señor como apóstol. Hermano, la permanencia, hermano bendito. Amén. Así que, este es un llamado, esta es una bendición porque hemos permanecido, pero es un llamado a que sigamos permaneciendo nosotros, porque al final de cuentas, el Señor nos va a bendecir por ser perseverantes, por ser permanentes, hermano bendito. Así que hágame favor, dígale que sea la par suya, dígale, hermano, lo invitamos a que permanezca en esta iglesia, dígale. Amén. Hay que permanecer. Es que permanecer dice mucho de las personas, hermano. Tengo que privarme de decir algunas cosas porque tal vez no es el momento, pero hay que ver a los que permanecen. Amén. La Biblia de las Américas, 2 Timoteo, bueno, me quedé a medias. Verso 29, yo pues, oiga, como ustedes han permanecido, yo pues les asigno un reino. Como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Para qué? ¿Para qué les asigna ese reino? ¿A quién le gusta comer? A nadie le gusta comer aquí en esta iglesia. ¿Le gusta comer o no le gusta comer? y beber, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Imaginémonos ese momento en la eternidad. Van a haber diferentes tipos de mesas. Una de las mesas que va a haber es una mesa donde va a estar el Cordero y los 12 apóstoles. Yo me quiero llegar a sentar ahí. No, vos ni habías nacido, nos van a decir a nosotros, ¿verdad? No, solo son para ellos. ¿Por qué? Porque permanecieron. Permanecieron. Aún en las, cuando persiguieron al Señor, permanecieron. Hermano bendito. La bendición de la permanencia y la bendición de la perseverancia, hermano, es que a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, a pesar de los ataques del diablo y a veces de algunos hermanos, hemos permanecido. Tú has permanecido, hemos permanecido, y entonces el Señor nos va a galardonar a cada uno de nosotros. Amén. Nos va a galardonar. ¿Y qué les van a dar? Comida y bebida. O sea que en la eternidad se va a poder comer, sí. Sí se va a poder comer, porque incluso hay algunos que tienen que subir a la Nueva Jerusalén a comer del árbol de la vida. ¿Amén? Solo que saber qué tipo de comida va a hacer, ¿verdad? No sé si van a haber frijoles ahí o algo así, ¿verdad? O chicharrones, ¿verdad? ¿Quiénes les gusta comer? Entonces, es la bendición de la permanencia. El Señor te va a galardonar. El Señor te va a recompensar. A ti, tu familia, tus hijos y tu descendencia. El Señor los va a bendecir por la permanencia. Amén. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas aquí en la iglesia. De alguna manera tenemos que abrir otro día de servicio, y mientras podamos abrir otro día de servicio, voy a tener que asignar algunos miércoles, ya sea para temas familiares u otras cosas. Le digo esto porque hay unos versos a mí en la Biblia que me, ¿cómo se lo digo, hermano? Que me llenan de esperanza. Por ejemplo, ese que dice la Biblia: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo, hermano, yo no quiero que mi simiente mendigue pan, ni mis hijas biológicas, ni mis hijos espirituales. Pero hay una tarea que me corresponde a mí cumplir: ser justo. Amén. Permanezca usted, hermano, en el Señor. Permanezca y crezca siendo justo, creciendo y avanzando en el camino de la justicia. Y va a llegar el día en que esas bendiciones van a alcanzar a toda su descendencia. La Biblia de las Américas, 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta. Fiel. Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Y si perseveramos, ¿qué más? También reinaremos con Él. O sea que la perseverancia en el Señor, con el Señor, y entrenos, porque nadie puede decir que persevera en el Señor, por ejemplo, si no se congrega. Si un cristiano no se congrega, no puede decir que está perseverando en el Señor. Es imposible. Pero entonces aquí viene la Biblia y dice que si nosotros perseveramos, también vamos a reinar con Él. Así que nos conviene, hermano, seguir avanzando en esa virtud, en esa bendición que Dios ha derramado sobre esta congregación, o bendiciones que Dios ha derramado sobre esta congregación, que es la perseverancia y la permanencia. ¿Por qué? Porque vamos a reinar con el Señor. Cuando el Señor venga y nos lleve a cada uno de nosotros. Nunca, hermano, nunca debemos nosotros de desistir en nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra fe de que el Señor va a regresar por nosotros y nos va a llevar. Nunca, nunca. El Señor lo prometió. Yo estaba, cuando estuvimos enseñando eso en el discipulado, conté como 25 veces que Jesús él mismo prometió que va a regresar. No que lo dijo Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Marco. No, 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 no. Él de la boca del Señor salió que él va a regresar. Y él va a regresar y nos va a llevar. Y cuando nos lleve, si hemos permanecido, entonces en algún lugar nos va a poner a reinar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Algunos van a venir a reinar aquí, otros a otro lado, ¿verdad? Pero no en este mundo, ¿verdad? Este mundo, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a destruir con fuego y el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Entonces aquí, hermano, hay que perseverar. Amén. Mire este otro. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo misericordia de la multitud. Hay otra Biblia que dice: tengo compasión. Tengo misericordia de la multitud que ya hace 3 días que ¿qué? ¿Que qué? Persevera. Perseveran conmigo, dijo Jesús. Mire qué tremenda bendición. Ahora yo le vuelvo a repetir, ¿verdad? Solo es una pregunta retórica, dirían por ahí. ¿Será que el Señor toma en cuenta la perseverancia? Sí. Sí, hermano bendito. Sí. Y es muy valiosa y tiene gran galardón, dice la Biblia. Tiene gran galardón la perseverancia. Incluso este apóstol Santiago dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caer. Esa es perseverancia, esa es permanencia. Entonces viene el Señor y ¿qué hace con los que permanecen con Él? Dice: hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos ayunos o en ayunas no quiero, porque no desmayen en el camino. Oiga, hermano bendito, cuando nosotros perseveramos con el Señor, Él no va a permitir, ni nos va a dejar con hambre, ni va a permitir que desmayemos en el camino. No va a permitir. Si estamos a punto de desmayar, Él nos va a levantar, Él nos va a sostener a cada uno de nosotros. Pero no nos vamos a quedar tirados en el camino, porque Él nos va a guardar, Él nos va a sustentar, Él nos va a nutrir a nosotros. Es como aquel profeta de Dios, ¿verdad? Tremendo profeta de Dios que se durmió, ¿verdad? Y un ángel lo despertó. Elías, y bien dormido. Jezabel, decía el otro, ¿verdad? Elías, y lo despertó y era un ángel. Y le dieron santa cena, le dieron pan y agua, figura de la santa cena. Le dieron la santa cena, ¿y qué hizo el profeta? Se volvió a dormir otra vez, ¿verdad? Estaba tan debilitado, hermano, óigame. El profeta estaba tan debilitado que el ángel otra vez le dio santa cena y ahí se levantó. ¿Y qué hizo? Corrió por 40 días corriendo. Hasta que llegó al monte de Dios, hermano bendito. Dios no te va a dejar abandonado. Dios no te va a dejar tirado. Cuando tú y yo sintamos que nos vamos a quedar tirados, el Señor va a enviar su ayuda a cada uno de nosotros. Y aunque sea gateando, hermano, pero vamos a tener que seguir avanzando en el Señor. O como los niños, ¿verdad? Aunque sea como los niños, aunque sea rodando así, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Porque a los que perseveran con el Señor, no los deja con hambre. Con hambre espiritual y ni con hambre literal. Y no los deja que desmayen. El Señor los ayuda. Y con este voy a terminar. Si por favor se preparan los hermanos que tienen privilegio de servir la Santa Cena. Mire, aquí está hablando de Santiago. Este Santiago creo que era hermano biológico o hijo de María y José. Biológico no, ¿verdad? Porque Jesús no tenía la sangre de María. Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera, oiga, bajo la prueba. Que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Pero se la van a dar a todos los que aman al Señor? No. ¿A quiénes se la van a dar? ¿A los que perseveran en qué circunstancias? Bajo la prueba. ¿A los que perseveran cuando todo va bien? ¿Ah? No, hombre, cuando todo va bien, suave, ¿verdad? Cuando hay clavos, ahí es donde se mira quiénes son los que perseveran. Ahí es cuando se miran a los fieles, como decía David en un salmo, ¿verdad? Estaba metido en tremendos problemas. Dice, Señor, se han acabado los fieles sobre la tierra. Grueso, porque ahí estaba hablando él siendo rey. Pero cuando nosotros seguimos perseverando en el Señor y en la casa de Dios, bajo la prueba, ahí es donde empieza a brillar, digámoslo así, la fidelidad en cada uno de nosotros y la perseverancia, si pasan por favor, y la perseverancia para buscar y servirle al Señor. Amén. Si sube el teclado, no sé dónde está. Amén. ¿Aquí alguien, alguno de ustedes ha vivido problemas, hermano? Cosas feas. Y aquí está, ¿verdad? Aquí sigue. Aquí sigue. Bueno, con este sí voy a terminar. Daniel capítulo 6 y verso 16, la Biblia de las Américas. Aquí es cuando tiran a Daniel al foso de los leones. ¿Se recuerdan? Bueno, yo algunos hermanos ni siquiera donde hay Chucho Bravo, ni siquiera donde hay Chihuahua Bravo se quieren meter, ¿verdad? A Daniel lo echaron al foso de los leones. Que habían decretado, crearon leyes específicas para fastidiar a Daniel. Algo así como hacen ahora aquí en Guatemala, ¿verdad? Que crean leyes específicas para fastidiar a la iglesia cristiana y a Babilonia, ¿no? ¿Verdad? Incluso se recuerda que antes, hermano, se podía predicar el evangelio en el Parque Central. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque Babilonia le molesta. Si hay otras iglesias donde hay una iglesia evangélica cerca y estacionaban los carros ahí cerca, mandaron a cerrar, aunque no es de ellos, pero mandaron a cerrar. Siempre son leyes a la medida en contra de los cristianos. Igual fue con Daniel. Que nadie ore a sus dioses por el término de tanto tiempo. Entonces Daniel seguía orando 3 veces al día, viendo hacia Jerusalén. Aunque Jerusalén en esa época ya estaba destruida, pero él sigue orando hacia ahí. Lo vieron, lo controlaron, lo juiciaron, lo condenaron, lo echaron al foso de los leones. El rey no quería, pero como era una ley, lo tenía que hacer. Cuando dieron órdenes, entonces dice aquí, el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones, y el rey habló a Daniel y le dijo, oiga esto, qué hermoso, hermano. Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿qué va a hacer ese Dios? Él te librará. Mire la perseverancia. ¿Qué más tenemos que hacer? Servirle al Señor con perseverancia. ¿Y qué va a hacer el Señor por nosotros? Nos va a librar de la boca de los leones. Amén, hermanos. Y acercándose al foso, eso fue cuando ya después había pasado, acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey está hablando aquí. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios. Oiga, hermano, eso se lo está diciendo el rey. Es como que lo llame su jefe, vos que sos evangélico. Ponete a orar por mí para que el Señor me ayude, y le va a decir su jefe alguna vez a usted. O tal vez el hermano, la hermana en tremendo Claudio, y el jefe te lo va a llamar, vos y tu Dios te libró. ¿Y cuál va a ser la respuesta nuestra? Como dice aquí Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia. ¿Te ha podido librar de los leones? Y se quedó callado el rey oyendo, a ver si se oía algo, alguna queja por lo menos. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios, oiga esto, mi Dios, ¿Se recuerda que hemos hablado de que Dios tiene que ser personal para nosotros? Como cuando David dice, Jehová es mi pastor, no dice nuestro pastor. Sí es nuestro pastor, pero no se trata de que sea nuestro pastor, se trata de que sea mi pastor, se trata de que sea tu pastor personal, personal. Se trata de que sea nuestro Dios personal. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él. Tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. ¿Pero cuál fue la clave? La perseverancia. ¿Dónde estoy? Perseverancia. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Mira este otro. Para que no nos hagamos, para que no se hagan perezosos, o no nos hagamos perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la perseverancia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí está leyendo? Para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la perseverancia, ¿qué hacen? Heredan las promesas. ¿Cuál es la clave para heredar las promesas? Perseverancia, perseverancia, perseverancia. Dígale una vez más al que está a la par suya, hermano, persevere, dígale. Persevere en el Señor. Persevere en esta casa, en esta iglesia. Dígase, persevere en el Señor, persevere en esta casa, en esta iglesia. ¿Y dónde está el verso? Aquí. Entonces vamos a comer de la carne del Señor y beber de su sangre para que eso entre todavía más a nuestras entrañas y sigamos permaneciendo. Hay más cosas en las que necesitamos permanecer y la Santa Cena nos va a dar ese, el poder de la permanencia. Cierre sus ojos, hermano. O abra sus ojos un momento en lo que pasan sirviendo el pan y el vino, pero otra de las cosas que le quiero que le pidamos al Señor hoy, todos nosotros, es que el Señor nos dé un renuevo congregacional. ¿Está oyendo? Renuevo congregacional. Sí, yo necesito que me pongan atención todos, hermano. Por favor. Necesitamos pedirle, como hay renuevo de fuerzas, hay renuevo de honra, hay renuevo de arco, hay renuevo de alabanza, hay renuevo de hijos, sí, hermano. Son muchos tipos, incluso los jóvenes son un renuevo. Pero yo quiero, hermano, invitarle a que hoy también le pidamos al Señor, además de la permanencia, además de la perseverancia, que le pidamos al Señor que nos dé un renuevo congregacional. Yo pienso que la Santa Cena es un poder de Dios que nos va a ayudar a que alcancemos o pasemos a ese renuevo, renuevo congregacional. Amén. A que, por ejemplo, tú tengas el mismo gozo o más gozo de cuando viniste por primera vez a esta iglesia. O yo también, ¿verdad? El Señor nos dé gozo, más gozo de cuando vinimos por primera vez a esta iglesia. Y que le sirvamos al Señor con esa alegría o con más alegría del principio. Amén. y que entonces también nuestros ojos sean sanados, ya sea que estén gastados o carcomidos o se hayan estado oscureciendo, que el Señor quite todo eso y podamos ver bien la bondad de Dios en nuestra vida, la bondad de Dios que hemos recibido, valga la redundancia, de Dios, estando nosotros en esta iglesia, en esta congregación. Amén, hermanos. Ahora sí, cierre sus ojitos. Pidámosle al Señor para que el Señor nos dé renuevos y que los poderes de la Santa Cena se desaten en cada uno de nosotros. Para que le sirvamos al Señor mejor que al principio. Para que amemos al Señor mejor que al principio. Y que lo que hagamos, lo hagamos para Él. En el nombre de Jesús, papito lindo, haz una obra poderosa en cada uno de nosotros. Haz una obra poderosa en esta congregación. Haz una obra poderosa en tu pueblo, en mí, en nosotros. En el nombre de Jesús, danos ese renuevo que necesitamos como congregación, Señor. Danos ese renuevo para hacer las cosas mejor que al principio, Señor. Mejor, porque ahora sabemos más, porque ahora sí hemos sido más restaurados, hemos sido más liberados, hemos sido más transformados. Pero danos el renuevo necesario, Señor, para hacer tu obra mejor que al principio. Para buscarte mejor que al principio. Para amarte más que al principio. Para amarnos entre nosotros más que al principio. Para cuidarnos más que al principio. Para protegernos y bendecirnos más que al principio. Señor bendito, en el nombre de Jesús, y que tú quites el polvo, como aquel polvo que estaba matando el renuevo que dice Job, y que tú quites la tierra, Señor, como aquella tierra que estaba matando el otro renuevo que dice Job. Tú apagues cualquier fuego, Señor, que también estaba matando el renuevo que dice Job. Haz una obra de transformación en todos nosotros. Haz una obra de transformación en nuestro corazón, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Haz una obra de transformación en mi corazón, Señor, en el nombre de en mi mente, en mis pensamientos, en mi voluntad, en mis deseos, Señor. Haz una obra de transformación. Haz una obra de transformación en tu pueblo, en tu rebaño, en tus ovejas, en tu novia, tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. En la niña de tus ojos, en tu especial tesoro, una obra de transformación. En el corazón, en el espíritu, en el alma, Señor, en la mente, en las entrañas, en los riñones. Hoy el Señor va a hacer una obra poderosa en cada uno de nosotros, porque Él quiere darnos renuevo, renuevo congregacional. Llevarnos a otra dimensión, a cada uno. congregación. Levanta tu oración y dile con tus propias palabras: dame un renuevo congregacional. Díselo con tus palabras: dame el renuevo congregacional. Aquí en esta iglesia, aquí en esta casa, dame mi renuevo congregacional. Dame mi renuevo congregacional. Dame mi renuevo espiritual. Dame mi renuevo dimensional, Señor, en el nombre de Jesús. Que todos nosotros, toda esta iglesia, podamos extender nuestras alas y podamos elevarnos, Señor, podamos elevarnos a esta congregación tuya, porque es tuya, Señor. Podamos extender nuestras alas y elevarnos a tus alturas, a las alturas, Señor, en el nombre de Jesús. A las alturas espirituales, allá en las alturas donde tú moras, Señor, y que lleguemos ahí como el águila que hace su nido en la roca, en las alturas de la roca. Danos renuevo congregacional, danos renuevo en nuestra mente, Señor, como lo dice tu palabra, que renovemos nuestro espíritu, nuestra mente. Por favor, Señor, que se cumpla hoy, Señor, a través del pan y a través del vino en esta congregación. Que hoy haya un antes y un después, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Que se cumpla tu palabra que dice: las cosas viejas pasaron, todas están siendo hechas nuevas. Que hoy, Señor, hoy, todo lo que implica, todo lo que conlleva tu iglesia, haya un renuevo en cada uno de nosotros. Haya un renuevo congregacional, Señor, en el nombre de Jesús. Y que aquellas cosas viejas y malas perezcan, Señor, en el nombre de Jesús. Perezcan congregacionalmente, perezcan en el nombre de Jesús. Señor bendito, que perezcan aquellas cosas malas, viejas, que perezcan. Y que hoy, papito lindo, por tu gran misericordia, porque tú eres el Dios de toda bondad, haya un reinicio, haya un renuevo en cada uno de nosotros. Por amor de tu nombre te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Que también, Señor, a través del pan y a través del vino, esas bendiciones que tú has derramado sobre nosotros sigan creciendo, sigan expandiéndose en cada uno de nosotros. La perseverancia y la permanencia, Señor, en el nombre de Jesús. Sigan creciendo para que cuando tú vengas, Señor Jesús, estemos preparados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pide tu renuevo. Las cosas viejas pasan y el Señor las empieza a hacer nuevas. Pide tu renuevo. Renuevo congregacional. en el nombre de Jesús. Oremos unos minutos más y vamos a orar específicamente todos juntos para que el Señor nos renueve como congregación. Nos renueve a cada uno de nosotros como congregación y nos dé el renuevo congregacional. Levanta tu oración, Padre, en el nombre de Jesús. No pidas por otra cosa, solo pide por ese renuevo. Padre, en el nombre de Jesús, renuévanos. Renuévanos como el águila. Renuévanos. Renuévanos, Señor, renuévanos. Renuévanos a cada uno de nosotros. Renuévanos. Renuévanos. Todos, todas tus ovejas de esta iglesia, renuévanos. Los que no pudieron venir, que el renuevo los alcance donde ellos están en el nombre de Jesús. Un renuevo para toda la iglesia, para toda la iglesia, para los niños que están allá arriba, Señor, en el nombre de Jesús. Para los maestros, para los hermanos que tuvieron privilegio y están ahí arriba, un renuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Un renuevo, Señor, danos ese renuevo, Padre. Renuévame como pastor, renuévame, renuévame, Señor, dame renuevo, por favor, en el nombre de Jesús. Renuevo, renuevo en mi visión, en mis pensamientos, en mi corazón, dame renuevo como pastor, Señor, en el renuevo en esta iglesia de tu pueblo que te ama y que ha sido perseverante y que ha sido permanente, Señor, a pesar de las adversidades, a pesar del sufrimiento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, danos un renuevo congregacional a nuestra familia, a las familias. Renuevo, renuevo, renuevo en el nombre de Jesús. Hoy que tomemos el pan y que comamos el vino, haz un renuevo, Señor. Hoy que comamos el pan y que bebamos el vino, danos renuevo hasta nuestras entrañas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora tomémonos unos minutos personales para orar y ponernos a cuentas con el Señor. Que todos los poderes de la Santa Cena y bendiciones se desaten en nosotros, en tu vida, en tu familia, en mi vida, en mi familia y en toda la iglesia. Tómate unos minutos para ponerte a cuentas. Porque necesitamos tomar la Santa Cena dignamente. Dignamente, en el nombre de Jesús, habla con el Señor, confiesa tus pecados al Señor, ponte a cuentas, pongámonos a cuentas, cada uno de nosotros. el nombre de Jesús. Levanta el pan, hermano, y levanta el vino. Dijo Jesús, nuestro Señor Jesús. Él dijo: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, dijo Jesús, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Levanta el pan. Permanece en nosotros, Señor, y danos todas tus bendiciones. Queremos permanecer en ti y que tú permanezcas en nosotros, Señor. Haz tu obra, desata tus poderes del pan y del vino, Padre Jesús, en cada uno de nosotros. Comamos del pan, hermanos. Levanta la copa. Levanta la copa. Señor, haz tu obra en nosotros. Hasta lo más profundo de nosotros. Hasta lo más íntimo, hasta lo más recóndito de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras entrañas, de nuestros riñones, de nuestro ADN. Haz tu obra, Jesús, bendito Señor nuestro, Dios nuestro, Salvador nuestro, amado nuestro. Bebamos del vino. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Gracias, Señor, gracias. Dale gracias. Papito lindo, bendito, gracias. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad, Señor, gracias. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, que estás haciendo en tu casa, en esta tu casa, Señor, tu casa, que es tu casa, Señor, tu iglesia, tu cuerpo místico, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios.